El siguiente sermón ha sido titulado La morada de Dios número 3 y lleva como subtítulo Lecciones del camino de Dios en Jueces versus el camino del hombre en Reyes. Día 4, Fiesta de Tabernáculos 2022. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 13 de octubre del 2022 y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos y bienvenidos al día 4 de la Fiesta de Tabernáculos. ¿En dónde se encuentra la declaración más corta y concisa de Dios y de Cristo acerca de su plan? El milenio, como sabemos, es una gran parte de ese plan. Es bueno que estemos repasando la historia y viendo cómo el pueblo de Israel realmente no se sometía a Dios. Es por eso, precisamente por lo que Cristo vino. Y vamos a llegar a esa parte más adelante. Vayamos a leer las palabras de Jesús, escritas en primera persona, acerca del propósito del plan de Dios, porque está resumido aquí en Juan 17. Esta es una lección asombrosa, es la oración del Señor. Y la oración que leemos en Mateo 6 no es la oración del Señor, sino que es una guía acerca de cómo debemos nosotros orar a Dios. Juan 17 es realmente la oración del Señor y su oración justo antes de que Él fuera arrestado y llevado a medianoche para comenzar el calvario que llevaría a su crucifixión. Cuando uno lee estas palabras, es increíble cómo Juan las escribió. Cristo se las tuvo que haber dado después. Juan estaba con Cristo junto con Pedro y Santiago cuando Jesús oró en el jardín de Getsemaní. Y esta es su oración, aunque no creo que Juan haya estado lo suficientemente cerca como para escuchar todo completo, pero Dios se la dio a él para que pudiera estar en el Evangelio de Juan, para que nosotros la tuviéramos y para darnos inspiración y esperanza. Entendemos que nuestro llamamiento es tan bueno, tan grandioso, tan maravilloso, y aún así el hecho de que vivimos en este mundo que está tan pervertido y con todo al revés. Eso hace que sea realmente un reto mantener nuestra perspectiva. Al igual que el compromiso y todo lo que es necesario para que entremos en el reino de Dios. Para que podamos estar en la primera resurrección y regresemos con Cristo a la tierra y reinemos en la tierra y ayudemos a traer la gran cosecha de Dios. Una cosa que caracterizaba a Jesucristo es que su mente estaba siempre puesta en el plan de Dios y en cómo Dios iba a llevar a cabo su plan. Juan capítulo 17 en el verso 13 dice, pero ahora vengo a ti. Y esto nuevamente es Juan 17, 13. Y estas cosas estoy hablando mientras aún en el mundo para que puedan tener mi gozo cumplido en ellos. ¿Cuándo va a venir ese gozo? Bueno, ese gozo va a venir en la resurrección. Recuerden Mateo 25 acerca de los talentos que fueron dados y de las ganancias producidas. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo del Señor. Jesús nos dijo que Él había vencido al mundo. Sin embargo, estamos en el mundo. Él dijo que en el mundo tendremos tribulación y eso significa que las cosas van a ser difíciles. Él le dijo también a Pedro que con dificultad pueden entrar los justos en el reino de Dios. ¿Por qué? Bueno, eso se debe a todas las cosas que suceden en el mundo y en nuestras vidas. Entonces le dice, para que mi gozo pueda ser cumplido en ellos, estamos hablando de la oración. Y dice en el verso 14, les he dado tus palabras. Y eso es algo maravilloso. Nosotros tenemos todas las palabras de Dios. La Biblia completa. Piensen en cómo ha sido esto a través de la historia, remontándonos hasta el tiempo de Abraham. Incluso cuando Abraham se sometió a Dios y obedeció su voz y guardó sus leyes, estatutos y mandamientos, el pacto fue pasado a Isaac y él fue obediente a Dios. Y ese era solo el comienzo de la nación de Israel. Ahora Dios está construyendo su nación espiritual a través de Jesucristo. Así que esto es en lo que Jesucristo estaba enfocado. ¿Sí? Y el mundo los ha odiado, dice, porque no son del mundo. así como yo no soy del mundo. No oro para que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Esto es por lo que la oración y el estudio son necesarios todos los días. Un comentario acerca de estudiar la Biblia, ¿sí? Porque cuando leemos acerca de las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3, podemos ver que Satanás está tras todas ellas, todas las iglesias. Él las está persiguiendo y esto es por lo que necesitamos a Cristo y mantener siempre arriba nuestra guardia. Verso 16. No son del mundo así como yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad para hacernos santos. Ese es el propósito de las experiencias por las que pasamos, las pruebas que atravesamos, los éxitos que disfrutamos también, para que seamos santificados en la verdad de Dios. Todo tiene un propósito. Y dice aquí en el verso 17, tu palabra. Jesús dijo del Padre, tu palabra es la verdad. Y siempre recuerden que cada palabra que Jesús habló era lo que el Padre quería que dijera. Verso 18, así como me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y aquí estamos, más de 1900 años después. Dice, y por amor a ellos me santifico a mí mismo para que ellos también puedan ser santificados en tu verdad. Cada uno de nosotros desde el tiempo de Cristo hasta su regreso y hasta el tiempo de la resurrección, esto es lo que engloba. Uno no puede ser hecho santo si no estudia la palabra de Dios. Uno no puede ser espiritual a menos que tenga el Espíritu de Dios. Entonces eso también tiene que ver con un lugar en donde Dios pueda morar con su pueblo, porque Dios quiere vivir, quiere habitar con su pueblo, eso es lo que Él quiere. Verso 20 dice, no oro por esto solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Esto es por lo cual todos los ancianos, maestros, ministros, deben de enseñar la palabra de Dios, para que todos los hermanos, a través del Espíritu de Dios y a través de la palabra de Dios, puedan ser santificados y preparados para la resurrección. Aquí está lo que Jesús oró, y esto va a ocurrir, va a suceder, pero tenemos que rendirnos ante Dios. Verso 21 dice, que todos ellos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también puedan ser uno en nosotros. ¿Recuerdan ustedes dónde comenzamos? La familia en el cielo y en la tierra. Entonces, para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste, la única voz que estará predicando allá afuera realmente de la manera en la cual se debe predicar es la voz de las iglesias de Dios. Nosotros necesitamos tener el Espíritu de Dios y de verdad para explicarle al mundo lo que está pasando, lo que está sucediendo. Actualmente el mundo está bajo el dominio de Satanás, el diablo, y eso hace que las cosas sean más difíciles para que nosotros hagamos lo que necesitamos hacer, pero tenemos que ser fieles. Verso 22, y yo les he dado la gloria que me diste. Se refiere a cuando recibimos el Espíritu Santo. Eso es importante, sí, tener el Espíritu de Dios, ser santificados por la palabra de Dios, ser hechos santos a través de la verdad, ser preparados para la resurrección, para que podamos gobernar y reinar con Cristo. De eso se trata la fiesta de tabernáculos. ¿Cómo va a llevar a cabo Dios todo eso? Sí, dice, para que puedan ser uno en la misma forma en que nosotros somos uno. Dice aquí en el verso 22. Y eso tiene que ser en amor, tiene que ser en verdad, en gozo, en felicidad, tiene que ser en entendimiento y en todo deseo grandioso y bueno. Todo va a ser magnificado cuando seamos resucitados. A tal grado va a ser como Jesús dijo, entren en el gozo del Señor. ¿Sí? Entonces, notemos que todo gira en torno a eso. Todo lo que está en la Biblia, justo aquí, verso 23, dice, como nosotros, en la misma forma que nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Y Pablo escribió que si alguien no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de él. Tenemos que tener el Espíritu del Padre, dice, para que puedan ser perfeccionados. Y la perfección es un proceso. Para que puedan ser perfeccionados en uno y que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste y que los has amado como me has amado. Esa es una gran declaración. ¿Cómo nos ha amado Dios? Porque Cristo vino voluntariamente y entregó su vida en el sacrificio que Él hizo para que nosotros pudiéramos vivir. Piensen en eso. Ahora veamos una advertencia para nosotros que se encuentra en 1 Corintios 10. Y luego vamos a regresar y vamos a escudriñar un poco más del Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel se desviaba cada vez que no había un juez que fuera justo, o un rey que fuera justo. Y Pablo sabía que nosotros atravesaríamos por todas estas cosas. Así que él dice, 1 Corintios 10:1 dice, ahora no quiero, hermanos, que sean ignorantes de esto. 1 Corintios 10:1, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y todos fueron bautizados hasta Moisés en la nube y en el mar. Y todos ellos comieron la misma carne espiritual. Y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual. La palabra de Dios y la verdad de Dios es a lo que se refiere. Dice, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo. Y aquí lo dice. Esa roca era Cristo, pero con muchos de ellos Dios no estuvo complacido. Y nosotros sabemos la historia, pues sus cuerpos fueron muertos y esparcidos en el lugar desolado. Ahora, estas cosas llegaron a ser ejemplos para nosotros. Y esto es por lo que tenemos que estudiarlas y ver y aprender los ejemplos. Para que no podamos codiciar cosas malas como ellos también codiciaron. Verso 7, ni ser idólatras, como fueron algunos de ellos, como está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Tan pronto como les pareció que Dios no estaba cerca, entonces le hicieron caso a Satanás el diablo y a la carnalidad y vean lo que pasó. Verso 8, tampoco deberíamos cometer inmoralidad sexual como algunos de ellos cometieron. Y 23,000 fueron destruidos en un día. Y uno pensaría que habrían aprendido esa lección. Verso 9 dice, tampoco deberíamos tentar a Cristo, como algunos de ellos también lo tentaron y fueron muertos por serpientes. ¿Cómo tienta uno a Cristo? Haciendo cosas paganas, satánicas, en el nombre de Dios. ¿Y en qué posición pone esto al mundo? Ustedes dedúzcanlo. Verso 10 dice, ni deberíamos quejarnos contra Dios, como también algunos de ellos se quejaron. Y fueron muertos por el destructor. Ahora, todas estas cosas le sucedieron como ejemplos. Por eso tenemos en el Antiguo Testamento todas estas cosas escritas para que nosotros podamos aprender de esas cosas, para que podamos ver los ejemplos, para que sepamos cuáles son los mandamientos de Dios. Y luego el Nuevo Testamento podemos aplicar todo eso espiritualmente. Entonces dice, y fueron escritas para nuestra exhortación sobre quienes los fines de los siglos vienen. Por eso estamos repasando esto durante la fiesta de tabernáculos. Verso 12, por tanto, aquel que piense estar firme, preste atención, no sea que caiga. Ninguna tentación ha venido sobre ustedes excepto lo que es común para la humanidad, porque Dios, quien es fiel, no les permitirá ser tentados más allá de lo que son capaces de soportar, sino que con la tentación, Él hará un camino de escape para que puedan ser capaces de soportarla. Por eso son tan importantes la oración y el estudio. volvamos a ver algunas cosas concernientes a lo que acabamos de leer. Porque Dios quería tener una morada. Dios trajo a los israelitas al monte Sinaí y Él sabía lo que iba a hacer ahí. Él les iba a dar su ley. Les habló los 10 mandamientos y luego comenzó a darle todas las instrucciones a Moisés en cuanto a cómo hacer el tabernáculo, todo lo que iba a estar dentro de él, lo que él hizo, cómo lo hace siempre, es que él dijo el propósito, él enunció el propósito por el cual él quería que fueran hechas todas estas cosas. Y vamos a ver qué fue lo mismo que Dios dijo. Vamos a Éxodo, capítulo 25, en el verso 8. Esto es Éxodo 25, 8. Y es el verso que nos dice todo lo que necesitamos saber acerca de por qué Dios hizo lo que hizo. Ahora, ¿le creyó realmente el pueblo? ¿Confiaron en él? No. Incluso después de que Dios los sacó de Egipto, los alejó de todo lo que para ellos era el mundo que habían conocido. Y los trajo al monte Sinaí. Él habló los 10 mandamientos a ellos y les dio sus leyes, sus estatutos. Y los santificó y selló el pacto con ellos. Todo esto con el propósito de qué. Capítulo 25, verso 8 dice, que me hagan un santuario para que pueda vivir entre ellos, para que pueda vivir entre ellos. Actualmente lo tenemos habitando en nosotros a través de su espíritu. Entonces, en ese tiempo, la morada estaba en donde estaba el tabernáculo, así que el tabernáculo fue hecho y completado. Ahora vamos al capítulo 40, aquí en Éxodo, porque Moisés alistó todo, tenía todo preparado y listo para comenzar. Dios le mostró a todo Israel, ellos estaban reunidos alrededor del tabernáculo para ver cómo iba a ser. Éxodo 40, verso 33, dice, y él configuró la corte por todo el alrededor del tabernáculo y el altar, y configuró la cortina de la puerta de la corte, y Moisés terminó el trabajo. Ahora, fíjense lo que pasó, lo que sucedió. Y esto es algo que ocurrió de nuevo cuando el templo fue construido, verso 34. Y la nube cubrió el tabernáculo de la congregación y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Es decir, Dios puso su presencia, llamada Shekinah, en el lugar santísimo, justo ahí en el tabernáculo, el cual acababan de terminar y de dedicar. Y todo el pueblo de Israel lo vio, fue algo maravilloso. Sí, y un tiempo siguieron a Dios, pero luego empezaron a alejarse. Cuando ya se habían alejado, se habían encargado ya de traer las ofrendas y las otras cosas que eran requeridas. Levítico describe cuándo lo construyeron. Luego, en el libro de Números, también encontramos la dedicación. El líder de cada tribu fue con una ofrenda especial y esta era dada a los levitas, quienes usaban esas cosas para las ofrendas, el incienso, para todo lo necesario para que el tabernáculo pudiera funcionar, pudiera operar. Entonces es algo importante acerca de la Pascua, porque nosotros sabemos que la Pascua es referente a nuestra relación con Dios año con año. Además es el evento que inicia la secuencia de las fiestas santas. Así fue con el pueblo de Israel. Tenían ya el tabernáculo instalado, los levitas listos para comenzar, todo estaba ahí. Números capítulo 9, en el verso 1 dice, y el Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí. Esto es Números 9:1. En el primer mes del segundo año después de que habían salido de la tierra de Egipto, diciendo que los hijos de Israel guarden también la Pascua en su tiempo señalado. Esa es la misma frase que se usa en Levítico 23 concerniente al sábado, concerniente a la Pascua y todos los días santos, señalados, ¿sí?, por Dios en su calendario. Verso 3. En el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, entre la puesta de sol y la oscuridad, ustedes la guardarán en su tiempo señalado. La guardarán de acuerdo con todos sus estatutos y de acuerdo con todas las ceremonias de ella. Y Moisés le dijo a los hijos de Israel que guardaran la Pascua. Así que lo hicieron. Y luego, como pueden leer en el libro de Números, cuando iban viajando se rebelaron contra Dios 10 veces. Cuando llegó el tiempo para que ellos entraran en la tierra prometida, Dios los iba a introducir durante la fiesta de tabernáculos. En Números 14, Dios le dijo a Moisés que enviara exploradores a la tierra para que la inspeccionaran. Ellos trajeron evidencia de lo buena que era la tierra. Las uvas eran tan grandes que tenían un racimo colgado de una vara, el cual tenía que ser cargada sobre los hombros de 2 personas. 10 de los espías dijeron que la gente de esa tierra era alta y que las ciudades estaban amuralladas, y simplemente no sabemos cómo vamos a hacer esto. Por otra parte, Josué y Caleb dijeron, no, Dios va a pelear por nosotros. Pero ellos se rehusaron a escuchar. Entonces Dios les dijo que no iban a entrar. Y les dijo, ustedes van a estar en el desierto 40 años, vagando por el desierto hasta que toda persona mayor de 20 años muera. Una lección de esto para nosotros es que debemos hacer lo que Dios dice. Debemos creer lo que Dios dice. Ellos después entraron en la tierra y la conquistaron, comenzando por Jericó. Cuando finalmente tuvieron conquistada toda la tierra, pusieron el tabernáculo en Silo. Y después de que se asentaron en su tierra, el pueblo siguió a Josué y a los ancianos. Y por eso tenemos que entender que la generación que sigue debe ser enseñada lo que deben de hacer para no caer en la misma trampa. Ellos no estaban satisfechos. Los israelitas no expulsaron a todas las personas de esa tierra como debieron hacerlo. Y entendamos también la importancia de aquel quien les está enseñando. Josué fue el primer juez. En Jueces capítulo 2, verso 7, dice así. Esto es Jueces 2, 7. Y si el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras del Señor que él hizo por Israel. Y Josué, hijo de Nun, el siervo del Señor, murió, siendo de 110 años, y lo enterraron en la frontera de su herencia. Y también toda esa generación, dice aquí, fue reunida a sus padres. Ahora mismo aquí en las iglesias de Dios estamos pasando por un cambio generacional. Por un lado, tenemos a muchos de nosotros quienes hemos estado en la iglesia por décadas. Sabemos las cosas de Dios, sabemos las leyes, hemos guardado el sábado, la Pascua, los días santos. Y luego viene una nueva generación. Miren lo que ocurrió cuando Herbert Armstrong murió. Lo mismo que aquí, los líderes, las personas se fueron detrás de Baal, detrás del dios Sol. Lo mismo. Por eso es importante para nosotros repasar estas cosas y entender para que la nueva generación que viene, nosotros podamos dejarles la verdad. Todo está por escrito y publicado y listo para usarse. Necesitamos que los ministros que pasan esta transición a la nueva generación tengan el conocimiento, el entendimiento y la verdad, de manera que puedan enseñarles, para que no caigan en la trampa en la cual cayó el pueblo de Israel. Verso 10, y también toda esa generación fue reunida a sus padres. Y ahí se levantó otra generación tras ellos que no conocía al Señor, ni siquiera las obras las cuales él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo a la vista del Señor y sirvieron a Baalim, y abandonaron al Señor Dios de sus padres, quien los sacó de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, incluso los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Y se inclinaron ellos mismos a ellos y provocaron al Señor a ira. ¿Sucedió eso con la iglesia de Dios? Sí, así fue. Así que es importante que lo sepamos. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, vivir por la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios y ser fieles y permanecer sometidos a Dios. Y oramos para que la generación que viene sea suficientemente fuerte para realizar esta tarea. Es lo que pedimos. Verso 13, y abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y la ira del Señor ardió contra Israel y los entregó en mano de saboteadores, quienes los sabotearon. Y los vendió en la mano de sus enemigos por todo alrededor, para que no pudieran ya más estar de pie delante de sus enemigos. A donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado. Y estuvieron angustiados en sobremanera. Sin embargo, y porque Dios quería continuar con su plan, el Señor levantó jueces. Con los jueces que seguían a Dios, el pueblo de nuevo se levantaba. Y con los jueces que no siguieron a Dios, entonces el pueblo pecaba y hacía lo que era malo. Y esto se prolongó hasta el tiempo de Samuel. Samuel fue como Moisés en muchos aspectos, porque era el hijo de un sacerdote, dedicado a Dios de que era un niño pequeño, y sirvió a Elí, el sacerdote. Pero Elí, quien era un sacerdote ya anciano, no detuvo a sus hijos de corromper cosas junto en el tabernáculo en Silo. Entonces Dios levantó a Samuel cuando fue el tiempo adecuado. Le dijo qué es lo que él iba a hacer debido a todos los pecados de los hijos de Elí. Y Elí sabía que esto venía de Dios. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban profanando los sacrificios que se hacían a Dios. Luego vino el tiempo de pelear contra los filisteos. Ellos salieron a pelear y fueron derrotados. Y dijeron, regresemos y tomemos el arca, dijeron los filisteos. Y así Dios va a pelear por nosotros. Bueno, nosotros aprendemos una lección también de esto, ¿verdad? Porque recuerden que la profecía fue en contra de Elí, que él y sus dos hijos morirían en el mismo día. Eso se cumplió cuando sus hijos tomaron el arca del pacto y salieron a pelear una batalla y no se habían arrepentido y ellos no habían cesado de hacer maldad. ¿Y qué hizo Dios? Lo hemos visto ocurrir en nuestro tiempo también. ¿Qué ocurrió? Dios hizo que los filisteos ganaran y se llevaran el arca y mataron a los dos hijos de Elí. Y cuando le dieron el mensaje a Elí acerca de esto, se cayó hacia atrás y murió. Entonces Dios dejó que los filisteos destruyeran el tabernáculo. Y por supuesto, Samuel escapó y continuó guiando al pueblo de Dios de la mejor manera que pudo. Y de todas estas cosas aprendemos lecciones. Entonces, finalmente, después de lo que pasó con el arca, es muy interesante lo que pasó. Porque en los tiempos de Sansón, él estuvo ahí y estuvo prisionero porque le dijo a la mujer que su fuerza residía en su cabello. Así que cuando se lo cortaron, quedó cautivo en el templo del dios Dagón. Y toda la gente se reunía ahí porque tenían el arca. Ahí tenían el arca y luego Sansón oró a Dios para que le diera fuerza y pudiera derribar los dos pilares grandes del templo y destruir a todos los que ahí estaban. Y luego el arca fue tomada de ahí y terminó en Kiriat Jearim, donde estaba un levita quien cuidó de ella hasta que David trajo el arca de su propia casa. Entonces, ¿cómo fue que Israel tuvo un rey en lugar de un juez? ¿Cómo llegamos a ese punto? Es algo importante porque Israel nunca, nunca aprendió la lección. Es difícil para las personas aprender la lección. Las personas quienes siguen a los líderes en lugar de Dios nunca tienen éxito. Eso es lo que sucedió. Primera de Samuel, capítulo 8, en el verso 1. Esto es Primera de Samuel 8:1, y sí sucedió que cuando Samuel era viejo, que él hizo a sus hijos jueces sobre Israel. Y el nombre de su primogénito fue Joel. Y el nombre de su segundo fue Abías, jueces en Berseba. Y sin embargo, sus hijos, y era común al parecer, ¿verdad? Porque era la siguiente generación. Sin embargo, sus hijos no caminaron en sus caminos. Por eso todos nosotros en el ministerio estamos inquietos acerca de qué va a suceder. Cuando hay un cambio de generación y cuando llegue el tiempo en el que ya no esté uno aquí, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Los hermanos y las personas continuarán siguiendo a Dios? ¿Se degenerará la siguiente generación? No lo sabemos, porque aún no ha sucedido, pero aquí hay un ejemplo. Porque nos dice que sus hijos no caminaron en sus caminos, sino que se apartaron tras ganancias deshonestas y tomaron sobornos y pervirtieron juicio. Ellos no aprendieron la lección de lo que le ocurrió a los hijos de Eli, Ofni y Finés. Y cuando ellos fueron asesinados, debido a que tomaron el arca esperando que Dios iba a ganar la batalla por ellos, incluso cuando ellos no se habían arrepentido, dice el verso 4, y todos los ancianos de Israel se reunieron ellos mismos y vinieron a Samuel, a Ramá, y le dijeron, he aquí, eres viejo y tus hijos no caminan, no andan en tus caminos. Entonces, haznos ahora un rey para juzgarnos como todas las naciones. ¿Y qué pasa cuando se tiene un liderazgo erróneo? ¿O un tipo de liderazgo diferente? Lo mismo. Siempre que el rey seguía a Dios, el pueblo seguía a Dios, pero la mayoría del tiempo no fue así. Verso 6, pero la cosa fue mala a los ojos de Samuel cuando dijeron, danos un rey. Y Samuel oró al Señor. Y aquí está otra lección que podemos aprender. Esto es que debemos de tener cuidado con lo que pedimos, porque si no es de acuerdo a lo que Dios quiere, si no es lo adecuado, entonces nos vamos a meter en problemas. Porque el Señor nos lo puede dar. Verso 7, y el Señor dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han rechazado a ti sino a mí. Que yo no debería reinar sobre ellos. Pensemos en eso un minuto, porque es una buena lección. Todos los ministros, los hermanos, nosotros juntos necesitamos permanecer cerca de Dios y ver lo que es correcto, y no estar buscando algo diferente con la esperanza de que Dios lo haga justo. Porque vamos a ver que en esta ocasión no dejó que esta petición permaneciera como algo recto por mucho tiempo, porque ¿qué pasa cuando el líder peca? Lo hemos visto en nuestro tiempo, es algo que debemos entender. Queremos que Dios reine sobre nosotros, queremos nosotros mismos someternos a Dios. Así que durante este tiempo de la fiesta de tabernáculos vamos a ver que nosotros también tendremos en un menor grado algunos de los mismos problemas con las personas a quienes vamos a servir y gobernar. Todas las personas tendrán libre albedrío. Eso no quiere decir que todos van a usarlo de la manera correcta. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos vamos a encargar de eso? ¿Cómo es que la gente va a aprender? Vemos qué es lo que Dios le dijo a Samuel, verso 8. De acuerdo a todas las palabras las cuales han hecho desde el día que los han hecho desde el día que los saqué de Egipto, incluso hasta hoy, obras las cuales o con las cuales me han abandonado y servido a otros dioses. Así ellos te hacen también a ti. Y vaya lección. Porque le dice, y ahora oye su voz, únicamente, ciertamente, les protestará solamente y les mostrarás la clase de rey que va a reinar sobre ellos. Y Samuel les dijo todas las palabras que el Señor le dio respecto al rey que pidieron. Así que así lo hizo Samuel y Dios eligió a Saúl, quien era alto, hombros y cabeza más arriba que todos los demás, y él fue hecho rey. Ahora noten lo que Dios dijo en 1 Samuel 10. Vayamos a ver acerca o a leer acerca de Saúl y vamos a aprender acerca de su caída y luego echaremos un vistazo a David y Salomón. Y lo que vemos es un patrón de obediencia y amor y luego apostasía. Obediencia y amor, y luego pecado y apostasía. Es un patrón. Incluso David mismo, un hombre conforme al corazón de Dios, pecó severamente con Betsabé. Y esa es otra lección que nosotros debemos aprender hoy. Porque uno nunca puede traer justicia por medio del pecado. O poniéndolo desde otra perspectiva, uno nunca puede hacer que el pecado sea justicia. Uno debe de arrepentirse de su pecado y deshacerse de él. Así que, con esto dicho, a continuación vamos a hacer una pausa y posteriormente volveremos con la segunda parte.